Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo en esta tarde al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el capítulo 3. El apóstol Pablo amaba a esta iglesia con un amor entrañable, como cada creyente ama a todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha sido amado por Dios, ama también al que ha sido engendrado de Dios. El apóstol Pablo amaba esta iglesia. Él estuvo allá 18 meses predicando en Corinto. Y luego que él salió de Corinto, surgieron estas cosas de las que está tratando en esta carta. Y lo que queremos cada uno de nosotros que ha creído en el Señor Jesucristo, lo que cada uno de nosotros queremos es crecer espiritualmente. No queremos seguir siendo niños. Queremos crecer en el consuelo. Queremos crecer en la confianza, en la fortaleza. Queremos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quería esto para la iglesia, para todos los hermanos, no solamente aquí los corintios, pero también para nosotros. Y la palabra de Dios está escrita para nosotros. Esta carta está escrita para esta congregación, para mí en particular y para usted en particular. Cada uno de nosotros queremos este crecimiento. Pero aquí en el capítulo 3, voy a leer, la semana pasada vimos los primeros versículos en este capítulo, y no voy a repetir lo que se vio la semana pasada, pero simplemente voy a leer y hacer unos breves comentarios en los primeros versículos. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran espirituales, eran hermanos, les llama hermanos en Cristo. Pero hay un crecimiento espiritual que es impedido o estorbado cuando nosotros permitimos que el carnal, el hombre carnal, se manifieste. Y dice aquí: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Somos cada creyente. Hay un sentido en que cada creyente, por más tiempo que haya creído en el Señor Jesucristo, sigue siendo un niño. Hay un sentido en el que somos bebés en el Señor. Es decir, no conocemos nada como debiéramos conocerlo. No conocemos como pudiéramos conocerlo. Hay un sentido en que todos somos bebés en Cristo Jesús. Hay un sentido bueno en el que cada creyente es un bebé y desea la leche, la sincera palabra de Dios, para que pueda crecer por medio de ella, como dice allá en Pedro, la epístola de Pedro. Pero hay un sentido malo en el que cuando una persona es niño, por falta de crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor, por estas cosas. Y aquí muestra que son niños espirituales porque son carnales. Y dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estas cosas que son manifiestamente las obras de la carne han de ser desechadas por nosotros, han de ser crucificados. Pero aquí habían estos celos, estas contiendas, estas divisiones, y era sobre el asunto de a quién quiero ir predicar. Ningún asunto es válido. Ningún asunto es válido porque la palabra de Dios nos instruye, nos enseña que cuando nosotros tenemos algo en contra de un hermano, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Esa es la primera instrucción, perdonándonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esa es la primera. Pero si hay divisiones y disensiones, esto era sobre a quién quiero yo oír. Unos decían, dice allá, uno dice, yo ciertamente soy de Apolo, o es decir, a mí me gusta cómo hablo Pablo. A mí me gusta oír que Pablo predique. Y otro decía, no, yo no quiero oír a Pablo, yo quiero oír a Apolos. Apolos habla muy bonito, es orador. Y otros decían, no, yo quiero oír a Pedro. Era sobre asuntos personales. Y otros decían, pues yo no quiero oír a ninguno de ellos, pues yo sigo a Cristo. Y por tanto no tengo que oír a ninguno de estos hombres. Y dice aquí Pablo, pues ¿qué? No sois carnales, no comprueba esto que sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? Dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo mismo crucificado, y nosotros como siervos vuestros. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según a cada uno le concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, nadie ha creído porque este hombre habló más claro, o este hombre habló con más elocuencia. Nadie ha creído por esa razón. La única razón por la cual una persona ha creído es porque Dios bendijo su palabra. Es cierto que Dios utiliza, ha llamado, ha determinado utilizar la predicación de la palabra. Y hombres débiles. El apóstol Pablo mismo se decía ser débil. Hombres frágiles, hombres pecadores. Pero Dios ha querido utilizar a hombres para predicar su palabra. Pero Dios utiliza ese instrumento y la gloria únicamente es del Señor Jesucristo. Él es el que da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Di ese ejemplo de una persona pone una semilla. Yo dije, pon una semilla en el macetero y pido al hermano William que él ponga agua y luego que yo me jacte de que yo hice crecer esa planta. Todos sabrían que no está correcto eso. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace crecer. Escuchen esto, Dios es el que hace crecer una congregación y Dios es el que hace crecer a una persona espiritualmente. Nosotros no nos podemos hacer crecer espiritualmente. No nos podemos dar crecimiento espiritual. Podemos comer, ¿verdad? Podemos comer. Un niño cuando come no se está haciendo crecer. Va a crecer a la medida que Dios le ha dado crecer. Va a crecer, pero él mismo no se está haciendo crecer, está comiendo, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Tenemos un mismo propósito, una misma tarea de predicar a Cristo Jesús. El sembrar y el regar son la misma cosa. Pero cada uno, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, voy a hablar acerca de esto en un momento, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza y edificio, dice acá. Bueno, entonces el tema es crecimiento. El tema es crecimiento espiritual. Ahora, el versículo 10, donde vamos a comenzar en esta tarde, quiero que veamos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, el tema aquí es el crecimiento. Aquí el apóstol Pablo dice en versículo 9, sois labranza y edificio de Dios. Y la primera cosa que va a establecer es el fundamento. Si va a haber un edificio, si va a haber un crecimiento espiritual, si va a haber un crecimiento espiritual, lo primero que tiene que haber es vida espiritual, ¿verdad? Si va a haber un crecimiento, primero tiene que haber vida espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Él no atribuye su predicación, o él no está diciendo, yo soy más que otro. El apóstol Pablo dijo claramente en capítulo 15 de este mismo Corintios, dijo en capítulo 15, versículo 10, dice, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Puedes tú decir lo mismo en esta noche? ¿Crees a Dios? ¿Tienes esperanza en Cristo Jesús? ¿Te regocijas en su obra? Es por la gracia de Dios que tienes esta esperanza. Por gracia de Dios eres lo que eres. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, el instrumento que Dios ha utilizado, son los hombres para traer su palabra. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Debemos tener cuidado de cómo construir. Recuerden esto, nosotros decimos estamos edificando, pero en realidad no estamos edificando. ¿Quién está edificando? Dios está edificando. Dijo el Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean lo que dice Salmo capítulo 127, versículo 1. Aquí está algo. Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está haciendo hacer crecer su iglesia, no importa qué hagan los hombres para hacer multiplicar los números. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En realidad, la iglesia del Señor Jesucristo no se ha añadido ninguna persona desde la eternidad. Todos aquellos que le fueron dados al Señor Jesucristo son los mismos que en el tiempo Él los está llamando. Pero decimos, no fueron añadidos. Fueron añadidos al número local, a la identificación de esa congregación. Pero Dios es el que los pone. Dios es el que los edifica. Dios es el que los... Y si Él no hace esta obra, no va a ser hecha. Así es que dependemos del Espíritu Santo que bendiga su palabra. Pero ¿cuál es el mensaje que se predica? Dice aquí, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? Nos dice que no puede haber otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús, el Cristo. Él es el fundamento que los apóstoles pusieron como fundamento. Pero en realidad este fundamento lo puso Dios en la eternidad. Leímos allí en Isaías 28, al comenzar el servicio, leímos donde dice Jehová mismo, dice, he aquí yo pongo en Sion por fundamento una piedra. Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto, lo cité mal, ¿verdad? Dije, yo pongo, yo he puesto en la eternidad, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Ya está puesto desde antes de la fundación del mundo. Esta piedra es una piedra probada, es una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra de cimiento estable. Y dice, el que creyere y confiare, el que ponga su peso sobre esta piedra, no se apresure. No te apures cuando venga el turbión. Poco después habla de lo que va a pasar a aquellos que no están sobre esta piedra. Va a venir el turbión y se los va a llevar. Todo aquel que no esté en Cristo Jesús es condenado. El que no cree en el Señor Jesucristo es condenado. No hay otro fundamento. Los apóstoles pusieron este fundamento cuando ellos predicaron. Y nosotros tenemos la Biblia, el testimonio de los apóstoles. Nuestra fe está basada sobre el testimonio de los apóstoles, Jesucristo mismo siendo el fundamento. Vean lo que dice allá el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Corintios, versículo 1, dice así, que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, está sentando fundamento. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no traté de hacer que esta iglesia esté fundada sobre sabiduría humana. Han habido seguimientos sobre sabiduría humana, ¿verdad? Hay personas, filósofos, que han tenido su séquito, ¿verdad? Si hablamos de los filósofos humanos, Sócrates y otros, no puedo recordar ahora, pero otros filósofos que han tenido Buda, Mohammed, está basado sobre otra que no es Cristo Jesús, sabiduría y filosofía humana. Mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe, ustedes estén edificados, para que vuestra fe no esté fundada. Ahí está esa palabra, cimiento, fundamento. Vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en Cristo Jesús. Bueno, Cristo Jesús, su persona y su obra. Y debemos tener cuidado entonces. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando específicamente a ministros, ¿verdad? A ministros. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿No somos cada uno de nosotros en particular ministros a nuestra alma? A tu propia alma. Mira cómo sobreedificas sobre tu alma. El fundamento es Cristo Jesús. Mira cómo sobreedificas sobre el fundamento. Dice allá en versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Cristo Jesús, únicamente Él, es nuestra justicia delante de Dios. Cristo Jesús, Él únicamente es nuestra redención. Él ha pagado por nuestros pecados. Cristo Jesús, y únicamente Él, es nuestra santificación. En Cristo Jesús tenemos todo. Estamos fundados sobre Cristo Jesús. No es nuestro fundamento, no es Cristo Jesús y obras. Nuestro fundamento es Cristo Jesús únicamente. Consumado es. Cualquiera que no esté sobre este fundamento, esta piedra probada, esta piedra preciosa, angular, de cimiento estable, va a ser destruido en el día final. Dice versículo 12, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno sea cual se será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí el apóstol habla de esta edificación sobre el fundamento, y está claro que cuando uno construye sobre un edificio, cuando va a poner los muros, los pone sobre el fundamento. No pone los muros en otro lado, donde fue la cimentación, ahí van los muros. Pero sobre esa cimentación, ¿Qué material está hablando que se puede utilizar? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué calidad tiene la madera, el heno y la hojarasca cuando viene el fuego? Todos son combustible para el fuego, ¿verdad? Madera, cuando venga el fuego de la prueba. Cuando venga el fuego de la prueba, lo que sea madera, heno y hojarasca va a ser consumido. Aquello que es oro, plata, piedras preciosas, ¿qué hace el fuego al oro, la plata? Lo refina, ¿verdad? Lo muestra lo que es. Entonces, sobre este fundamento, dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. No, en otras palabras, el apóstol Pablo no está diciendo que uno va a edificar en la iglesia del Señor Jesucristo sobre otro fundamento. No es posible. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. María no es fundamento. Buda no es fundamento. Mohammed no es fundamento. Solamente Cristo Jesús es el fundamento. Entonces, está hablando a los hermanos, a la iglesia. Está hablando a la iglesia de Cristo Jesús. La doctrina que un hombre predica y los frutos de su ministerio y la doctrina que una persona cree y los frutos de su vida van a ser manifestados tarde o temprano. En otras palabras, el fundamento es Cristo Jesús. Voy a decir, el fundamento es Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio a Corinto, un lugar pagano, no había creyentes allá. ¿Qué fue lo que el Dios, el Espíritu Santo, utilizó para levantar una iglesia? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para dar vida a su pueblo, para dar consuelo y esperanza a su pueblo? Cristo Jesús y este crucificado. Este fue el mensaje que el apóstol les está recalcando, lo que él predicó. Ahora bien, ese fue el mensaje que Dios bendijo, ya sea que sea la primera vez que se oye o la segunda vez que se oye. Una vez lo pones en la semilla, en la tierra, no vienes al día siguiente, la sacas y la vuelves a meter a la tierra. Lo único que le haces es meterle agua, ponerle agua encima. La primera vez que se predica es la primera vez que oyes el Evangelio. Cuando oyes el Evangelio la segunda vez, está siendo puesta agua, ¿verdad? Con el propósito de que crezca. Pero ¿qué es el mensaje? Cristo Jesús y este crucificado. No es otra cosa. No es otro mensaje. En otras palabras, el creyente no crece espiritualmente, sino por el mismo medio del que Dios dio para que tenga vida. Voy a decirlo de otra manera. El creyente no crece con programas religiosos. El creyente no crece espiritualmente con música bonita. ¿A quién no le gusta la música bonita? ¿Verdad? Hay mucha música que se toca que es algunas que ni siquiera se deben oír, no honran a Cristo, pero algunas que son muy bonitas. Pero el oír la música, por más que te mueva, eso no te hace crecer espiritualmente. Lo que hace crecer espiritualmente es lo mismo que Dios utilizó para darte vida: Cristo Jesús y este crucificado. Eso es construir. En otras palabras, cuando venimos a cada uno, mire cómo sobre edifica. Yo puse el fundamento, Cristo Jesús y este crucificado. Cada uno mire cómo sobre edifica, predica Cristo Jesús y este crucificado, para que cuando crezca el pueblo de Dios, crezca en fe, en fortaleza, cuando venga la prueba, no sea consumido, para que esté firme, para que esté fuerte. Nadie puede poner otro fundamento. Tardo o temprano, si una persona comienza a utilizar, por ejemplo, si una congregación, esta congregación, por la gracia de Dios hemos predicado el Evangelio y el Señor ha dado crecimiento. Nadie está atribuyendo su salvación a sí mismo, ¿verdad? El Señor ha dado crecimiento y damos gracias por cada uno que el Señor ha añadido. Pero si por descuido, o por ambición, o por ignorancia, si la predicación del Evangelio de Cristo Jesús llega a tomar segundo lugar, porque la música toma primer lugar, coros, cantadas, ¿verdad? Reuniones de jóvenes, todos estos programas que se utilizan, por decir así, en sí mismos, puede tener su lugar, pero no toma el lugar de la predicación de la palabra. Porque si esos toman el primer lugar, entonces la persona va a estar basada o fundada sobre el ministerio de la música. Y cuando venga la prueba, esa persona va a caer, porque no está fundada sobre Cristo Jesús. Su esperanza no está en Cristo. Si una persona viene porque le gusta que ahí tienen reunión de jóvenes o cosas, y recuerden, no estoy en contra de esto, pero si esto llega a tomar primer lugar, está mal. Qué bueno es que los hermanos se junten, ¿verdad? Que se junten, que tengan comunión y convivencia. Pero estas cosas pueden entrar en el ministerio de una persona, y cuidado, pueden entrar en nuestra vida, ¿verdad? Dije que cada uno de nosotros somos ministros, hemos de tener cuidado de que nosotros crezcamos, ¿verdad? Nosotros metemos la cuchara a nuestra boca, ¿no es así? Cuando éramos niños, nuestra mamá... ¿Has visto que un niño le debe comer? Le mete la cuchara a la boca y el niño saca todo, le rasca la boca y lo vuelve a meter y lo vuelve a sacar. Y ahí está la mamá queriendo darle de comer al niño media hora, con toda paciencia. Pero cuando el niño comienza a crecer, ahora el niño quiere meter la cuchara a su propia boca, ¿verdad? Y es un... ensucia todo porque comida está en las paredes y todo, pero por fin aprende a meter la cuchara, el tenedor a su boca y ahí se va. Ya después de que ese niño haya aprendido a comer por sí solo, lo vemos hasta mal que un adulto esté dándole comer a otro adulto, a menos que esté enfermo, entonces sí, ¿verdad? Te voy a ayudar a esta sopa, te la voy a dar, pero ¿qué pensarían ustedes si en esta convivencia que tenemos, que yo, que la hermana Wina me esté dando de comer a mí? Dicen, algo está malo con el hermano Goy, porque no sabe alimentarse, no sabe darse de comer, algo anda mal con él. Nosotros comemos, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos. Bueno, ¿y qué nos vamos a alimentar para crecer? El tema es crecimiento espiritual. ¿Qué nos vamos a dar para crecer espiritualmente? Cristo Jesús y este crucificado. Es por esto que venimos aquí al servicio, para oír de Cristo Jesús y este crucificado. La misma palabra que Él dio para dar que nosotros tengamos vida es que los que nos fortalece, nos hace más fuertes, más confiados. Va a ser probado, pero si nosotros pensamos que vamos a ser fuertes espiritualmente y no tenemos la palabra de Dios, si no estamos fundados en la palabra de Dios, o si tenemos, nos gusta oír música y nos dedicamos a oír la música religiosa, pero no tenemos fundamento en la palabra, cuando venga la prueba vamos a sufrir pérdida. Vamos a ver qué dice aquí acerca de esto, en estos versículos. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día del fuego, el día de la prueba la revelará. Sea cual sea, el fuego la probará. Va a haber pruebas y dificultades en la vida de un creyente, ¿verdad? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora quiero hablar otra vez de los ministros. Si al edificar sobre este fundamento que es Cristo Jesús, si el ministro ha predicado Cristo Jesús y este crucificado, cuando venga la prueba a esa persona que ha creído, Dios lo va a sostener, él va a continuar, porque está fundado sobre Cristo Jesús. Esa persona no se va a apartar, no está fundado sobre su propia personalidad, no se predicó a sí mismo, no se predicó filosofía humana, predicó a Cristo Jesús. Cuando vino la prueba, permaneció firme. Es oro, es plata, es piedra preciosa. Por otro lado, esa persona que que está escuchando a un ministro porque le gusta cómo habla, pero no habla de Cristo, está hablando de sus experiencias o algo así. Viene la prueba y como no está sobre Cristo, se aparta. Esa persona va a recibir pérdida. ¿Y qué recompensa tiene el ministro? ¿Qué recompensa tiene? ¿Significa que algunos tienen mayor recompensa en el cielo que otros? ¿Han oído de esa enseñanza mala, esa enseñanza errada, de que allá en el cielo hay personas que están en mansiones y hay personas que pues tienen su choza de guano? Hay personas que tienen allá y hacen y enseñan, son esas personas que enseñan de obras y están haciendo obras y están enviando material para que les construyan casa más grande. Mentira eso. Allá en la gloria, todos los que están en la gloria están vestidos en la misma justicia, la justicia del Señor Jesucristo, lavados en la misma sangre, redimidos por el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, es decir, ese malhechor que Dios salvó allá en la última hora de su vida está allá junto con el apóstol Pablo, el que trabajó y predicó entre todos los hermanos y Dios utilizó para levantar estas iglesias. No hay diferencia. Es lo que el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de esa parábola que el Señor Jesucristo dio cuando dijo que esos labradores, a esos hombres estaban en el centro y vino el señor del campo y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Y le dijo a unos, mira, vayan a trabajar en mi campo, era creo a las 9 de la mañana, estoy parafraseando, vayan a trabajar en mi campo y ellos convinieron por una cantidad de dinero, les pareció justo, les pareció bueno, era el salario del día y se fueron a trabajar. Luego regresó a otra hora, al mediodía, y encontró unos hombres allá y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Vayan a trabajar en mi campo y lo que es justo yo les voy a pagar. Luego también a las 3 de la tarde, luego por fin a la última hora, a las 5 de la tarde, fue y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Halló otros y les dijo, vayan a trabajar, lo que es justo yo les pagaré. Cuando llegó la hora de pagar, comenzó con los últimos y les pagó, creo que era un denario, les pagó un denario. Y cuando lo vieron los primeros, dijeron, si ahí les está pagando un denario, nosotros que trabajamos todo el día en el sol, a nosotros nos va a tocar 5 o 6, porque trabajamos más. Un denario. Cuando llegó a ellos, un denario. Y se ofendieron y dijeron, ¿cómo está esto? A nosotros nos has hecho iguales que otros. ¿Y qué dijo el Señor? Te estoy haciendo trampa. Y no convenimos por un denario. Es malo tu corazón porque el mío es bueno. Es gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Todo es gracia. Bueno, ¿de qué recompensa entonces está hablando aquí? Está hablando del gozo. Quiero que vean allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo esto. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Yo me voy a gozar grandemente en el día que el Señor venga y yo los vea allá. Mi gozo. Y tú vas a poder gozarte. Vas a poder gozarte también. Cuando tú prediques a una persona, cuando tú testifiques a una persona y el Señor utilice tu testimonio para traer a esa persona al conocimiento de sí, tú vas a regocijarte. Esa es tu corona y tu regocijo. Y dice allá, va a recibir recompensa si permanece. Dice allá en tercera de Juan, versículo 4, el apóstol Juan dice allá, no tengo mayor gozo que este. Mayor gozo no tengo que mis hijos anden en la verdad. Está hablando de sus hijos espirituales. No tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Siguen, continúan. Qué gozo, qué tristeza. Qué tristeza cuando personas que nosotros creemos que Dios los ha añadido a esta congregación, de repente se apartan. Es como, es tristeza, duele. Sufrimos. Somos miembros los unos de los otros. Si te arranco tu brazo, te duele, ¿verdad? Si nos arrancamos el brazo, duele. Si la obra de alguno se quemare, ahora está hablando de una persona que por alguna razón u otra permitió que estas filosofías humanas sean la primera importancia. Está queriendo edificar sobre el fundamento Cristo, pero está utilizando intelectualismo, sabiduría humana, está utilizando métodos. Si la obra de alguno se quemare, ahora noten aquí, él perderá, sufrirá pérdida. Es decir, esas personas no van a continuar porque no están basados sobre Cristo Jesús. Ellos se van a perder, él va a sufrir la pérdida porque él pensó era creyente. Si bien él mismo será salvo, así como por el fuego. Él sufrirá pérdida, así como por el fuego. Es como que una persona, ya no se hace mucho aquí en Yucatán, porque las casas son de block, pero cuando las casas eran de madera y de guano, si una persona tenía todos sus bienes en la casa y la casa se quemaba, perdía todo lo que tenía, pero si bien él se salvaba, todo lo que tenía lo perdía. Y aquí está diciendo que una persona dice, mire cómo sobreedifica, ten cuidado. Está hablando de creyentes, ten cuidado de cómo sobreedifica. Ten cuidado de cómo sobreedifica. No, la iglesia no ha de crecer sobre personalidades. Ha de crecer sobre Cristo Jesús y este crucificado. Si alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Saben qué ejemplo tengo de esto? ¿Se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Él sufrió pérdida de todo, aunque él fue salvo. Es un hombre justo, Lot, ¿verdad? Un hombre justo, Lot, pero todo lo perdió. Todo lo perdió. Ahora versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No reconocemos nosotros que somos templo de Dios. El Espíritu de Dios no mora en vosotros, no sois de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está hablando de hacer mal a la congregación, hacer mal a los hermanos de tal manera que no haya crecimiento. ¿Qué era la diferencia que había aquí? Habían disensiones, habían contiendas, habían iras entre los hermanos. Este es el templo de Dios, es la iglesia, la casa de Dios. Y no hagamos mal al templo de Dios. Quiero que vean esto. Dios dice, Dios lo destruirá. De lo que está hablando es esta congregación, donde Dios ha dicho, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora es verdad que cada uno de nosotros este es templo de Dios y he de cuidar este cuerpo, y a la medida que yo no lo cuide, Dios me va a, puede que me mate. Pero quiero noten aquí en 1 de Corintios, yo supe personalmente de un hombre que era miembro de una congregación, y un buen día, era una columna en la iglesia, un hombre bien respetado y conocido por todos, mi hermano, y un buen día decidió que ya no quería estar casado con su esposa. Simplemente ya no quería estar casado con su esposa. Y habló con el pastor, y el pastor le dijo, tú no tienes base para divorciarte de tu esposa. Pero él estaba obstinado que él iba a dejar a su esposa. Y él, saliendo de la oficina del pastor, estuvo en camino, y había unas montañas, y una de esas piedras se desprendió de la montaña y vino y aplastó el coche donde estaba. Es decir, Dios no le permitió vivir en esa rebelión. Noten aquí lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuál es el asunto aquí en la cena del Señor? Estaban haciendo mal en la cena del Señor. Tenían la cena del Señor, pero antes de tener la cena del Señor tenían un convivio. Y todos traían comida de su casa. No hay nada malo con un convivio, y cuando tenemos convivio aquí, todos comemos lo mismo. Todos comemos hasta saciarnos. Gracias sea a Dios, tenemos la habilidad de hacer eso. Cada quien está satisfecho, pero nadie es puesto en un rincón y dice, pues tú no contribuiste, tú te quedas allá sin comer. Es despreciar o menospreciar a un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Los que eran ricos traían, imagínense, su banquete de cochinita, tenían allá su vino, tenían allá sus... estaban comiendo, pero hasta rebosar. Pero había un pobre hermano allá que no tenía. Tenía hambre, pero no podía, no tenía con qué, y ahí se quedaba con hambre. Y el apóstol Pablo les dice, esto que yo les digo, no les alabo, les reprendo. Esto no está bien. Esto no es comer la cena del Señor. Cada uno de ustedes, nosotros debemos discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor Jesucristo? Que somos miembros los unos de los otros. Y que cuando nosotros tenemos algún mal en contra del otro, debemos resolver eso. Debemos perdonarnos los unos a los otros. No permitir que estos celos, estas iras y estas contiendas permanezcan. No debemos permitir esto. Porque está haciendo mal a la iglesia del Señor. La casa, y dice allá, Dios lo va a destruir. Vean lo que dice aquí en 1 Corintios 11, dice versículo 29, porque que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Discernir el cuerpo del Señor es discernir que nosotros somos miembros los unos de los otros. Estamos diciendo que tenemos comunión con Dios. ¿Estamos comiendo la cena de comunión con Dios cuando no tenemos comunión con un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿No está discerniendo que somos miembros unos de los otros? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, esa persona está mintiendo. Discernir el cuerpo del Señor es discernir que somos miembros los unos de los otros. Y que debemos amarnos los unos a los otros. Dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Dios los está corrigiendo, ¿verdad? Dios nos está corriendo. Hay muchos. Esta es la que es saber por qué estás enfermo y débil espiritualmente. ¿Quieres saber por qué está enfermo y débil espiritualmente? Porque permites que este rencor, esta ira, este enojo, estos celos, estas contiendas continúen. No vas a crecer espiritualmente si permites que estas cosas estén allá. No puedes venir y alabar a Dios y regocijarte en Cristo Jesús y tener... Dígame si no es verdad. Todo el tiempo que estás oyendo el Evangelio, está pensando, esa persona es un hipócrita, no debe estar acá. Perdónalo, tú también eres pecador. Olvídalo. Si no, no vamos a crecer espiritualmente mientras llevemos esa amargura. Por eso están enfermos, debilitados entre vosotros. Y noten allá, muchos duermen. No está diciendo que están en su casa tomando la siesta. Están en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de este mundo. No va a permitir que una persona ande en esta cosa. Sois templo de Dios. Es cosa muy seria, ¿verdad? No vayas a maltratar a uno de los hijos de Dios. No vayas a maltratar a uno de los hijos de Dios. Estás buscando pleito contra Dios mismo. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesucristo vino y dijo: Saulo, estás persiguiendo a mí. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se gane a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, yo necesito oír a este otro hombre porque él habla más bonito. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, hágase ignorante. Ahora sí, haz algo. Hazte ignorante para que llegues a ser sabio. No solamente no eres sabio, estás lejos de llegar todavía. Primero tienes que saber que no eres, que eres ignorante, para que llegues a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Regresa al tema de gloriarse en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres o haga división por los hombres, porque todo es vuestro. Si el persona está hablando de Cristo Jesús y este crucificado, regocíjate el don que Dios le ha dado para predicar. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No hay por qué tener estas contiendas, estos celos. Crecimiento espiritual viene por oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Y no permitamos que haya estos celos, iras y contiendas, porque evita que nosotros crezcamos espiritualmente. Y si seguimos en esto, estamos enfermos y puede que Dios nos saque. El Señor bendiga su palabra.